Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 31 de octubre de 2024. Comenzamos. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que recibió la renuncia de 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los que se incluye a la ministra presidenta Norma Piña. Lo más inverosímil no es que hayan renunciado 8 ministros de la Suprema Corte, es que Fernández Noroña sea presidente del Senado. No puedo creer que la 4T no encontró a uno que no tuviera que usar corbatas de clip. Los 8 ministros decidieron por coherencia y por sus desos no participar en el proceso electoral para no legitimar la reforma con la que no coinciden y, en teoría, se les respetarán sus haberes de retiro, excepto a Margarita Ríos Farjat, quien renunció al pago mensual vitalicio y dijo que buscará donarlo a niños en situación de vulnerabilidad. Aunque podría donarlo a una pobre, a la pobre de mí. En su carta al Senado, Ríos Farjat declaró que rechaza la pensión por dignidad y prefiere que ese dinero vuelva a la tesorería. ¡Qué ganas de tener una dignidad de esas que se consiguen con una cuenta de banco bien choncha! Pero mientras tanto, aliviáname, padrino. Por su parte, Norma Piña informó que su renuncia es un acto de congruencia y respeto a la Constitución y señaló que esta decisión pone fin a su carrera de 36 años en el Poder Judicial. Pero no se preocupen, México. Por lo menos aún nos quedan 3 grandes ministras. La hermana diagonal clon de Martí Batres, la señora de los plagios y otra tía copetona que nadie ubica. En fin, hasta nunca, doña Piña. Hasta el momento, 342 jueces y 503 magistrados han renunciado y solo las ministras antes mencionadas manifestaron interés por contender para el cargo por la vía electoral. A veces el hambre se manifiesta con las tripas sonando, a veces concursando para ser juez. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que los ministros de la Suprema Corte tienen derecho a renunciar, pero criticó que en su salida busquen cambiar la reforma judicial en vez de llevársela bien adentro. En la mañanera del pueblo, la presidenta acusó a los ministros de querer estar sobre el pueblo y el constituyente, que suena a canción de reggaetón, pero de esas que canta Gala Montes, tipo ¡te quiero arriba! ¡Pero del constituyente! ¡Tácara, tácara, tácara! La mandataria finalizó calificando de autoritaria la propuesta de los ministros. Con esas mordidotas de lengua nomás pásenle cilantro, salsa y tortillas y no tendrá que detenerse a comer.
Porque dicen que la presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, que nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución.
Sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada, la presidenta exigió al embajador Ken Salazar respeto a los derechos humanos y a la soberanía mexicana y aseguró que no solo importa la detención, sino cómo se llevó a cabo. Y así, damas y caballeros, es como suena una presidenta que lleva más semanas defendiendo a un narcotraficante que proponiendo soluciones a la violencia en Sinaloa. Sí.
Es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo. No solo es el fin. Entonces, yo creo que es parte de lo que estamos planteando. No es la detención per se, sino cómo se hizo.
Disfrutando la plenitud del pinche poder, legisladores de Morena aprobaron el dictamen para hacer improcedentes controversias constitucionales y juicios de amparo contra reformas constitucionales. El equipo de reformados reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Después de 10 horas de debate con 343 votos a favor y 129 en contra, diputados de Morena y aliados aplicaron la planadora avalando en su totalidad el dictamen de reforma de supremacía constitucional para blindar la reforma judicial. Bajo la leyenda murió víctima del autoritarismo de Morena, con velas y tumbas se manifestaron los panistas, mientras Movimiento Ciudadano colocó un abusómetro de Morena.
Esta reforma es violatoria de la Constitución y de más de 600 recursos jurídicos y legales.
Las modificaciones a los artículos 107 y 105 de la Constitución para prohibir amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra modificaciones a la Carta Magna fueron calificadas por la oposición como un bodrio.
Miente la derecha, permanece el juicio de amparo, permanece la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad.
Ojalá la ley tuviera espinas para que al menos les doliera cuando se las pasen por los... ¿Es cuánto?
Tras 299 reservas presentadas, ninguna avalada, el dictamen fue enviado a los congresos locales para continuar con el proceso legislativo. Los dos primeros en aprobar fueron Zacatecas y Tabasco. Información para Abejorro Media.
Y para completar la nota anterior, si usted se preguntaba por qué la insistencia de Morena en hacer improcedentes las controversias constitucionales, la respuesta es bien simple: para hacer lo que se les dé su cochín regalada gana. Por ejemplo, luego de que 6 consejeros electorales propusieron impugnar la reforma que otorga más facultades a Guadalupe Tadei para nombrar directores y votación, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional esta facultad de la presidencia del INE. Lo que significa dos cosas. Primero, que Morena meterá a la Constitución todos sus caprichos. Y segundo, que eso de que Tadei era independiente y no servía al partido en el poder resultó más falso que el uso de la palabra famoso en la casa de los famosos. Porque 2 semanas después ya todos regresaron a morirse en multimedios y radio y televisión de Querétaro.
Ahora el legislador ordinario determinó una modificación a la ley y vemos esta situación donde un grupo de consejeros busca o pretende desconocer a través de la presentación de una controversia constitucional algo que ha sido determinado legítimamente. Yo y nosotros, por nuestra parte, hemos presentado una iniciativa para elevar esta determinación que hizo el legislador ordinario a la Constitución y quede con mucha claridad.
Y como el chiste de irse enojado es azotar la puerta, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó de manera unánime la absolución de Rosario Robles por los cargos relacionados con el desvío de recursos en el caso de la estafa maestra. Se quedan en su trampa, pero nosotros nos llevamos a la tonta ex ratera. La decisión confirma que Robles no tiene responsabilidad legal en el desvío de más de 5 mil millones de pesos de la Sedesol durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando éramos felices, pero no lo sabíamos. Genaro García Luna apeló la sentencia de más de 38 años de prisión dictada en su contra por narcotráfico en Estados Unidos, suplicando al juez Brian Cogan que no deje que se lo atoguen así. Cogan también le impuso una multa de $2 millones, considerando que el exsecretario de Seguridad facilitó actividades del cártel de Sinaloa. La Fiscalía de Querétaro desistió de toda acción penal contra Esmeralda, una niña de 14 años que fue acusada de homicidio doloso tras un aborto espontáneo y obligada a pagar $500,000 como reparación a su violador. Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, informó que el gobierno federal y el estatal brindarán apoyo psicológico y legal a la menor y se capacitará al personal de la Fiscalía con perspectiva de género. También exhortó al Congreso local a legislar para despenalizar el aborto en la entidad. En Ecatepec, Estado de México, trabajadores sindicalizados bloquean varias avenidas en reclamo de los pagos de la Caja de Ahorro de 2024 de prestaciones y retenciones desde 2021. El equipo de retenidos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Luego de 11 horas de bloqueo en los principales accesos y salidas de Ecatepec de Morelos, personal del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes liberaron las vialidades. Miles de personas resultaron afectadas por el bloqueo de la Avenida Central y Periférico, Lechería Texcoco, Vía Morelos, Avenida Nacional y la Vía José López Portillo. El secretario general de los trabajadores, Pedro Montoya, informó que no llegaron a un acuerdo con las autoridades municipales y que los más de 4,000 trabajadores inconformes se retiraron de los bloqueos de manera voluntaria.
Esto no es un movimiento que lo hicimos por capricho, que lo hicimos por necesidad, porque así los dejaron, porque los verdaderos culpables aquí es el gobierno municipal que incumplió con un convenio sindical que tenía firmado con nosotros los trabajadores y que nosotros los trabajadores ya cumplimos con nuestras obligaciones.
Advirtió que de no tener una solución, el próximo viernes cerrarán nuevamente las vialidades, incluyendo la autopista México-Pachuca. También anunció que marcharán a la Cámara de Diputados, saliendo del Palacio Municipal de Ecatepec. Otro grupo se trasladará al Congreso Local en Toluca y el resto quedará en resistencia, cerrando Palacio Municipal de Ecatepec. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, en España, al menos 140 personas han muerto por las fuertes lluvias e inundaciones que devastaron el este del país, principalmente en la Comunidad de Valencia. Este martes, la Guardia Civil informó que alrededor de 1.200 personas están atrapadas en diferentes puntos y 5.000 vehículos bloquearon los caminos. El gobierno español declaró 3 días de luto por las víctimas de las inundaciones y anunció que el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas. En Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris se desmarcó de la polémica que desató el presidente Joe Biden al llamar basura a los simpatizantes de Donald Trump. Harris aseveró que no está de acuerdo con ninguna crítica a las personas en función de por quién votan. Por más que sean basura, que la... Por su parte, el actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, respaldó a la vicepresidenta y dijo que siempre será estadounidense antes que republicano, baby. ¡Ah, va! Respondió Austria, su país natal. La Asamblea General de la ONU aprobó una nueva resolución contra el bloqueo estadounidense a Cuba, ese mismo que tu tío panista asegura que no existe y que está vigente desde hace más de 6 décadas. La resolución, que no es vinculante, o sea, que sirve para lo mismo que un cepillo de dientes en casa de Noroña, exige el fin del embargo, que las autoridades cubanas consideran el principal obstáculo para su desarrollo y causa de la crisis económica y descontento social. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, celebró la aprobación como una victoria del pueblo cubano y dijo que el pequeño David volvió a vencer al gigante Goliat. ¿Volvió, señor? Llevan un mes sin electricidad en la isla porque no tienen para una extensión de 2.5 metros con multicontacto. ¡Tampoco mame! En Argentina, una alianza de sindicatos estalló una huelga que paralizó trenes de pasajeros, aviones comerciales, barcos y camiones de carga en reclamo de aumentos salariales y en contra de las políticas de ajuste del presidente Javier Milei. Milei respondió al paro con un dibujo en sus redes sociales que muestra a un ciclista desnutrido que transporta a otro obeso sosteniendo una hamburguesa con un mensaje de «Tiembla la casta, la libertad avanza». Para analizar el significado de esta caricatura, tenemos en el estudio a nuestro experto en iconografía y diseño. Bienvenido, Pacaso. ¿Cuál es el significado de esta ilustración?
No lo sé, Ale.
Muchas gracias, Pacaso. Y antes de despedirnos... En la Fórmula 1, los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México anunciaron la venta de boletos para la carrera de 2025. Será el 12 de noviembre, los precios por zona van de los 10.000 para los ciudadanos normales a los 45.000 para los contratistas de la 4T, y cada persona va a poder comprar máximo 4 boletos. O en mi caso, aliviáname, padrino, coopérame para un cuchao. Y en las grandes ligas de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles ganaron la Serie Mundial 2024 tras vencer en 5 juegos a los Yankees de Nueva York. Freddie Freeman, primera base de los de California y persona con nombre de personaje de cómics, fue nombrado el jugador más valioso. La novena angelina, como Jolie, que homenajeó el mexicano Fernando Valenzuela con un parche con su nombre y número, ahora suma 8 títulos de otoño. Ahora sí, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias a la tienda Top Bebé que nos prestó este disfraz. Les dejamos sus redes sociales. No se pierdan más tarde, completamente en vivo, 10 de la mañana, Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político grabado en este estudio. Suscríbanse y denle like a todos nuestros contenidos. Recuerde que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí me pueden ir a seguir a TikTok, Instagram y Twitter para comprobar que no me veo así diario. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Les Beetlejuice Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.